Hoy estaremos mirando solamente el versículo 17, porque tiene mucha miga. Hemos dicho que este capítulo 13 se compone de todo un surtido de diferentes exhortaciones a aquella iglesia. Y hoy cambiamos de tema. Ahora, la exhortación tiene que ver con la relación que debe existir entre los miembros de una congregación y sus pastores. Es un cambio de tema, pero también la transición es bastante natural. En el versículo anterior, el versículo 16, estábamos viendo que nuestra responsabilidad hacia los demás miembros de la congregación es grande, es una responsabilidad que participa de un espíritu sacrificial. Hemos de ayudar a los demás a hacerles bien, y esto va a representar sacrificio para nosotros, y solo vamos a hacerlo si hay un verdadero espíritu de gratitud a Dios en nuestro corazón. Y pienso que podemos decir lo mismo del versículo 17, aunque explícitamente no se dice. Nuestra relación y responsabilidad para con los líderes de la congregación también representará algo de sacrificio en nosotros, la negación de nosotros mismos, porque el autor nos dice que les debemos obediencia y sumisión, y en mi experiencia esto solo es posible cuando tenemos un corazón con una disposición adecuada delante de Dios, una disposición de alabanza y gratitud al Señor, que se expresa, por lo tanto, en las relaciones correctas dentro de la vida de la Iglesia. Vamos a dividir nuestro texto en tres partes conforme a las tres frases que hay señaladas en nuestra versión. En primer lugar, vamos a considerar la responsabilidad de los lectores, es decir, la responsabilidad de los miembros de una iglesia. En segundo lugar, vamos a considerar la responsabilidad de los pastores de la iglesia. Y en tercer lugar, conforme a la última frase, vamos a considerar cómo el correcto comportamiento y la buena actitud de los miembros de la iglesia hace más fácil la responsabilidad de los pastores. Primero, pues, la responsabilidad de los miembros. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es una responsabilidad expresada en estas dos palabras muy contundentes, obediencia y sumisión. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de la relación entre los miembros de una congregación y sus líderes, pero no hay ninguno, me parece, que hable tan fuertemente como este. La obediencia debe manifestarse ante la enseñanza de los líderes. La sumisión es nuestra respuesta debida a su función como líderes. Ahora bien, nosotros vivimos, y esto ya es un tópico, en una época, en una generación notable por su antiautoritarismo. Nuestra sociedad, podemos decir que está en crisis debido a esto. En general, no son respetadas las autoridades civiles. Más bien, son objeto de crítica, de oposición. Tampoco son respetados en casa los padres. Vivimos en una época de crisis en los hogares debido a esto. Y este mismo espíritu, por cuanto la mundanalidad que infiltra en la iglesia siempre, también siempre toma las formas actuales de la sociedad, este mismo espíritu, pues, se nota también en las iglesias. Como consecuencia, cuando leemos esta exhortación, no es de extrañar que haya en nosotros, en primer lugar, un sentimiento de rechazo, y si no de rechazo, en segundo lugar, al menos, la adición inmediata de toda una serie de matizaciones por las cuales casi casi eliminamos la fuerza de esta exhortación. Decimos obedecer a nuestros pastores, sujetarnos a ellos, pues sí, pero. Y entonces añadimos una lista tan grande de peros que acabamos casi casi habiendo vaciado esta exhortación de su contenido. Pero vamos a empezar con estos peros. Es decir, vamos a, en primer lugar, a ver ciertas limitaciones necesarias a esta exhortación, luego ciertas objeciones que podríamos decir en cuanto a ella, luego unas aclaraciones de lo que el texto realmente quiere decir, y finalmente vamos a intentar asumir esta responsabilidad. En primer lugar, unas limitaciones. El texto nos llega de una forma muy absoluta. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y si sacáramos este texto de todo su contexto y la colocásemos en la pared de la iglesia, pues casi casi sería una invitación a que los pastores se convirtiesen en unos dictadores y tiranos en medio de la congregación. No creo que esta haya sido la intención del autor en absoluto. Y sin embargo, vale la pena decir que este texto precisamente es utilizado hoy en día por ciertos sectores de las iglesias evangélicas, quizás no tanto en nuestro país, pero sí en otros países, especialmente en el mundo anglosajón, para justificar lo que a mi juicio es una tiranía de los pastores sobre la vida de los miembros de la congregación. Yo sé de iglesias o de grupos en los cuales cada miembro de la iglesia tiene que tener su, ¿cómo decirlo?, su tutor espiritual. Y estos tutores a la vez están sujetos a los pastores de la iglesia. Hay una jerarquización de las relaciones. Y entonces nadie dentro de la congregación puede tomar una decisión de importancia sin tener el visto bueno de aquel que está sobre él. No puedes hacer ninguna compra de importancia sin tener el visto bueno de tu pastor o subpastor. No puedes casarte sin que el pastor o subpastor dé su aprobación de la persona que hayas elegido. No puedes cambiar de trabajo sin que te lo apruebe tu pastor o subpastor, y así sucesivamente. Y no exagero. Esto hoy en día ocurre en ciertos grupos. De hecho, es una reacción precisamente contra el espíritu de antiautoritarismo que se respira en el mundo de hoy. Por la ley del péndulo, pues vamos de un extremo a otro extremo. Pero pienso que es obvio que esta no es la intención del autor aquí. No debemos entender esta frase en un sentido absoluto que se refiera a todas las esferas de la vida. Más bien, el ámbito de la exhortación es la vida de fe, tal y como vamos viendo en estos capítulos. Y más explícitamente, tiene que ver con los asuntos del alma, porque sigue diciendo que estos pastores velan por vuestras almas. Y es en la esfera espiritual, es decir, en asuntos éticos, morales y espirituales, que hemos de limitar esta exhortación. La obediencia y la sumisión deben ser practicadas en torno a la exhortación y a la fidelidad y a la perseverancia y a la santidad y al crecimiento en la vida personal y y a la buena marcha de la iglesia en su conjunto por parte de los pastores. Así pues, en primer lugar, limitamos esta exhortación diciendo que el autor no tiene aquí en mente todas las áreas de la vida, sino estas que acabo de nombrar. En una segunda limitación, aún en estas cuestiones, la vida de fe, la vida de iglesia, evidentemente los pastores, conforme a las Escrituras, no ejercen una autoridad absoluta en el mismo sentido que la ejerce, por ejemplo, la palabra de Dios o el Espíritu de Dios. Los pastores no son infalibles. Y porque no son infalibles, la obediencia tiene sus límites. No debemos obedecer a aquel pastor que nos aconseja o nos manda en contra de la palabra o en contra de nuestra propia conciencia. Y pienso que esto es especialmente importante reconocer esto en nuestros días también, porque según mi experiencia, los pastores actualmente aconsejan y empiezan también a mandar, no conforme a las Escrituras, sino conforme al sentido común, conforme a ideas psicológicas, conforme a otras disciplinas e ideas que hay en el mundo de hoy. Si recordamos el contexto de este capítulo, veremos enseguida que, por ejemplo, en el versículo 9, el autor también nos ha estado diciendo que no debemos dejarnos llevar de doctrinas diversas y extrañas. Esto presupone que cuando escuchamos una predicación, y por cierto, entre paréntesis, es mayormente en la predicación que los pastores exhortan y mandan, y por lo tanto, es mayormente en el contexto de la predicación que hemos de obedecer y sujetarnos a ellos. Pues se supone por el versículo 9 que cuando escuchamos una predicación hemos de estar evaluando el contenido de lo que el pastor nos, o el predicador nos está diciendo, no sea que él nos vaya a comunicar ideas diversas y extrañas. Hemos de utilizar nuestro juicio, nuestro cerebro, al escuchar la enseñanza de la Iglesia, porque somos seres responsables. Pero si bien es cierto que debemos estar en guardia para no aceptar todo lo que se nos diga solamente porque es el pastor el que nos lo dice, también debemos evitar ir al otro extremo y caer en el error de solamente dejarnos regir por nuestro criterio, por nuestra interpretación personal de la palabra. Es decir, necesitamos aquí un camino medio en el que la actitud que necesitamos debe ser la de escuchar humildemente, con espíritu abierto, con disposición de poner por obra lo que vamos a estar escuchando, pero sabiendo también que necesitamos estar velando porque el maligno siempre va a querer introducir en el seno de la iglesia ideas que no corresponden a la palabra de Dios. Pero solo es cuando el Espíritu Santo nos enciende la luz roja de aviso de que algo que se está diciendo no es de Dios, que entonces debemos, no solo podemos, sino debemos descuidar esta enseñanza. Por lo demás, que será el 99% al menos por 100 de las ocasiones, me imagino, debemos obedecer por cuanto lo que se está comunicando está de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios incuestionablemente la debemos obedecer. y los pastores en su predicación y los demás predicadores están puestos para administrar la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. En este respecto quiero daros una palabra de aviso. A veces yo he oído decir a diferentes personas más o menos palabras como las siguientes: yo obedezco al pastor siempre que estoy de acuerdo con él, porque si no estoy de acuerdo con él sería una hipocresía obedecerle. Pero permitidme decir que si solamente obedecemos al pastor cuando estamos de acuerdo con él, en realidad nunca obedecemos al pastor. Lo que estamos obedeciendo es a nuestro propio criterio. Cuando dice obedeced a vuestros pastores, me parece que la implicación obvia es que va a haber momentos en la vida de la iglesia en los que no vamos a estar de acuerdo con lo que dicen los pastores. Si no, no hace falta obedecer a los pastores. Si siempre estamos de acuerdo con ellos, pues entonces no les estamos obedeciendo, sencillamente estamos siguiendo nuestro propio criterio. El problema llega en la vida de la iglesia cuando no estamos de acuerdo, o cuando no estamos tan seguros. Ojo con decir en aquel momento, no puedo porque mi conciencia no me lo permite. Debemos distinguir aquí entre nuestra conciencia que no lo permite y otro gusto y otro criterio que no quiere doblegarse. Si verdaderamente mi conciencia me lo impide, no debo obedecer. Pero en la mayor parte de los casos no es cuestión de conciencia, es cuestión de discrepancia, sencillamente. De que los pastores están diciendo cierta cosa y yo prefiero otra. No es asunto de conciencia, en realidad. En estos casos, creo que el texto es aplicable. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Así que, en resumidas cuentas, debemos señalar dos limitaciones. En primer lugar, el autor no está hablando de cualquier asunto de la vida, sino netamente de las cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento y seguimiento en la fe. En segundo lugar, aun allí los pastores no son infalibles, pero debemos darles margen de confianza y seguir sus directrices siempre que no se nos encienda esta luz roja de aviso de parte del Espíritu Santo por medio de nuestras conciencias. Después de dos limitaciones, unas objeciones. En primer lugar, una enseñanza así no choca con el énfasis bíblico sobre la igualdad de todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Mi respuesta sería que no choca. La Biblia claramente enseña la igualdad de todos los creyentes en cuanto a su dignidad, su valor, en cuanto a su posición ante Dios en el Señor Jesucristo. Pero con igual énfasis, la Biblia indica que no somos todos iguales en cuanto a carácter, en cuanto a nuestro aspecto físico, en cuanto a muchas cosas, y entre ellas, y esto es lo que viene al caso aquí, en cuanto a nuestras funciones y dones en el seno de la iglesia. Uno no es más por tener un don o una función que otro no tiene. Uno no es más en cuanto a su valor ante Dios, en cuanto a su dignidad humana, en cuanto a su posición como hijo aceptado y amado. Pero la Biblia sí reconoce que en el seno de la iglesia hay diversidad de dones y diversidad de funciones. y hemos de aceptar esto y conformarnos con lo que el Espíritu Santo nos da soberanamente. Dice Trenchard a este respecto: existe un espíritu anárquico entre algunos creyentes que se podría expresar algo así: a Dios todo, pero a los hombres poco a nada, porque todos somos iguales y de los hombres no hemos de fiarnos. Todos somos iguales es el hecho básico de nuestra posición como miembros del cuerpo de Cristo. Y somos salvos igualmente por su gracia. Pero las Escrituras insisten una y otra vez en la gran diversidad de dones, de discernimiento espiritual y de formas de servicio en la Iglesia, que deben ser reconocidas para el provecho y el adelanto del cuerpo todo. Así que creo que esta objeción no es válida. Una segunda sería: ¿no choca esto con el espíritu democrático de nuestros días? A lo cual contesto que probablemente sí. ¿Y qué? En el pasado tuvimos que enseñar en las iglesias que no debemos permitir que las formas políticas de una dictadura influyan sobre la vida de la iglesia. Y hoy en día tenemos que decir también que no debemos permitir que las formas políticas de una democracia occidental influyan indebidamente sobre la vida de una iglesia. Porque veamos, yo quisiera señalar al menos tres características de la operación de una democracia occidental que no deben ser, conforme a la palabra de Dios, afines a las características de una iglesia. En primer lugar, en una democracia occidental, los líderes son elegidos por la población. En segundo lugar, son elegidos solamente durante un tiempo y luego cesan en sus funciones. Y en tercer lugar, la autoridad que ejercen mientras están en su mandato es una autoridad de persuasión. Y en cuanto no logran persuadir a la población, pues la población se vuelve crítica y con espíritu de oposición en contra de los gobernantes. Estas tres características creo que se ven como absolutamente normales en cualquier democracia de tipo occidental. Y sin embargo, en la iglesia, en primer lugar, entendemos que los líderes de la iglesia están allí puestos por Cristo. Ahora, ciertamente, en muchas de nuestras iglesias habrá un nombramiento por parte de la congregación. Pero aquella congregación, si está decidiendo correctamente, es por buscar la voluntad de Dios, la dirección del Espíritu Santo, y aquella congregación reconoce que la decisión que ha tomado corresponde a lo que el Espíritu Santo está diciendo en el seno de la iglesia. Y si no es así, la congregación aquella no tiene ningún derecho de seguir este procedimiento. Porque entendemos que Dios, por su Espíritu, es Señor de la iglesia, no los miembros. Por lo tanto, descubrimos que en Efesios capítulo 4, Pablo habla claramente de que los diferentes oficiales de una iglesia están puestos allí por Cristo. Cuando Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso en Mileto, él les dice que ellos han sido puestos en su responsabilidad por el Espíritu Santo. En Hechos 20, 28. Nosotros no sabemos cómo fueron nombrados aquellos ancianos. Posiblemente, probablemente, por el mismo apóstol Pablo. Puede haber participado de alguna manera en la iglesia en aquel nombramiento. Pero Pablo no les dice: habéis sido puestos en la iglesia por los miembros. Ni dice: habéis sido puestos en la iglesia por mí. Él dice, habéis sido puestos allí por el Espíritu Santo. Y no creo que haya sido porque el Espíritu Santo haya hecho ninguna manifestación visible allí para nombrar a dedo a aquellos ancianos. Habrá utilizado una mediación humana de alguna manera. Pero más allá, Pablo y los demás reconocen la actuación del Espíritu Santo. Y uno que verdaderamente está ejerciendo como pastor por la voluntad de Dios, y quien no lo está no debería estar allí, debe saber que, y la iglesia que la apoya, debe saber que está allí puesto por Cristo. En segundo lugar, no hay ninguna limitación temporal a su ministerio mientras sigue fiel al Señor. En la política no es así. Hace una semana cayó la Thatcher. Pero en una iglesia el funcionamiento es de otro orden. Y mientras una persona está realizando fielmente su ministerio ante el Señor, la Biblia no reconoce ninguna limitación en cuanto al tiempo a su ministerio. Y en tercer lugar, se espera de la iglesia, aun cuando no se espera de ella, que siempre esté en todos los puntos de acuerdo con la decisión de los pastores, sin embargo, siempre se espera de ella lealtad y solidaridad y no un espíritu de oposición y de confrontación. Clarifico o matizo. Evidentemente, si yo como miembro de la iglesia pienso que el pastor o uno de los pastores está fallando en algo o ha hecho algo mal, tengo pleno derecho de ir y decírselo siempre con el debido respeto, tal y como Pablo señala escribiendo a Timoteo en la primera epístola. Pero aun teniendo algo específico en contra y aun necesitando ir a reprender, bueno, se dice que no hay que reprender a un anciano, pero a exhortar a un anciano o a un pastor, aun en este caso no tengo el derecho de tener un espíritu de oposición y confrontación con respecto a él. La Biblia espera de mí solidaridad y lealtad. ¿Choca, pues, esta enseñanza con el espíritu democrático? Me temo que sí, en algunos aspectos. Pero así debe ser. Ahora, unas aclaraciones. Obedeced a vuestros pastores. Esto podría dar la impresión de que entonces la iglesia se va a convertir en una especie de cuartel militar en el cual el pastor es como el sargento. Los que habéis hecho el servicio militar diréis enseguida, pues espero que nunca pase esto. Pues no debéis tener miedo, porque esta no es la idea de este texto. Lo que el texto presupone es que una iglesia necesita dirección y buena armonía. Y solo habrá dirección cuando los pastores pueden contar con una solidaridad de parte de los miembros. Y solo habrá buena armonía cuando existe un verdadero espíritu de sumisión. Creo que esto es obvio si lo decimos negativamente. Allí donde predomina un afán de protagonismo, un deseo de destacar, un complejo de antiautoritarismo, como hemos estado diciendo, el orgullo y la soberbia del ser humano, la defensa de unos supuestos derechos míos, yo no permito que nadie me pisotee. Siempre que predomina en una congregación esta clase de espíritu y actitud, no va a haber ni unidad ni avance. Sencillamente tendremos, si no una guerra civil, al menos una guerrilla civil constante. Esto no puede ser. hemos sido llamados a un cometido que tenemos que realizar en común, y para ello tenemos que sacrificarnos, sacrificar nuestro egocentrismo, sacrificar nuestro orgullo, sacrificar nuestro protagonismo y estar dispuestos a obedecer y someternos. Pero entendamos que la palabra obedecer precisamente no es la palabra que sería empleada para el puntual cumplimiento de órdenes en un ejército. Más bien, literalmente, significa algo así como dejaos persuadir o escuchad con buen deseo de aprender y poner por obra. Creo que el tono aquí, o sea, que obedeced es la mejor traducción de una sola palabra, pero el tono no es militar, es más bien un tono dulce y comprensible. Igualmente, la palabra sujetaos no quiere decir tened todos una actitud servil, permitid que anulen tu personalidad. Más bien el enfoque es un enfoque positivo, tened una actitud abierta y dócil ante la enseñanza, una buena disposición de ser guiados. A propósito, recordad que la palabra traducida aquí, pastores, más literalmente es guías o líderes. Si uno va a hacer de guía, tiene que poder contar con que los que dirige le vayan a seguir. Si eres un guía que tienes que llevar un grupo por la montaña, pues qué difícil será si no hay sumisión ni hay obediencia ante tu exhortación, ¿no? Tendrás que pasar el día corriendo tras los que se van desviando por otros caminos y finalmente todos se perderán. Tiene que haber un principio de sumisión como complemento de la idea de guía o director. En otras palabras, lo que el autor sencillamente está diciendo es que lo que tiene que predominar en una congregación es todo lo contrario de aquel espíritu de rebeldía, de terquedad, de orgullo y de obstinación que caracteriza al ser humano no convertido. Es otra manera de decir lo que dijo Pablo a los tesalonicenses en su primera epístola, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconocimiento. Reconocimiento de que son ellos. Estos son mis pastores. Reconocimiento de que ellos tienen una función que cumplir delante de Dios. Aquí en Tesalonicenses tienen que presidirnos en el Señor y amonestarnos. El reconocimiento de este derecho evidentemente implica que cuando me presiden yo voy a aceptar esta presidencia y cuando me amonestan yo voy a obedecer en principio aquella amonestación. Hechas todas estas aclaraciones, entonces, muy sencillamente debemos preguntarnos cada uno cómo estamos en cuanto a esta exhortación. ¿Cuál es nuestra disposición de corazón en cuanto a nuestros pastores? En segundo lugar, la responsabilidad de los pastores. No sé si os habéis fijado que la hierba siempre parece más verde en la otra pradera, no en la nuestra. Hay ovejas que miran a los pastores y dicen, qué bien viven esos. Allí están con sus privilegios, sus prerrogativas en la iglesia, hacen y deshacen, lucen sus dones. Y yo, en cambio, estoy aquí sin poder decir nada, sentado en el banco, nadie se fija en mí, mis dones no son apreciados. En cambio, hay algunos pastores que miran a las ovejas y dicen, ¿qué he merecido yo para estar aquí? Con tantas críticas y tantos disgustos, qué bien estaría si yo pudiese otra vez ocupar un banco como los demás y no tener que ser el objeto de tantos comentarios y críticas. Bien, vamos a intentar en estos momentos ponernos momentáneamente en el lugar de los pastores. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Es decir, pesa sobre ellos una enorme responsabilidad. Velan por vuestras almas. Señalemos también aquí unos límites. En primer lugar, el texto no dice velan por todas las áreas de vuestra vida. Ahora bien, esto no es rehuir responsabilidades. Recordamos que al principio de este capítulo, concretamente estoy pensando en los versículos 2 y 3, el autor nos ha indicado que como creyentes debemos preocuparnos por todas las necesidades de nuestros hermanos. Si mi hermano tiene una necesidad, es mi necesidad también. Y los pastores no se quedan eximidos de esta responsabilidad general. Pero en cuanto a sus prioridades como tales pastores, no son llamados a ser los fontaneros de toda la iglesia, ni los carpinteros, ni los canguros que tienen que atender a todos los problemas de los hijos de la iglesia, ni los médicos que tengan que atender a todas las enfermedades de la iglesia, ni abogados que tengan que atender a todos los asuntos legales de la iglesia. Los pastores tienen una prioridad y esta prioridad debe ser respetada por la iglesia. Ellos están puestos para velar por vuestras almas, dice el texto. Esta es su función, esta es su responsabilidad. Evidentemente, cuando el autor habla en este sentido, a la luz de todo lo que ya nos ha dicho y lo que dicen otros textos del Nuevo Testamento, entendemos dos niveles de responsabilidad. Velar por las almas de una congregación, en primer lugar, se realiza a nivel de la misma congregación y se practica principalmente mediante la enseñanza y la predicación de la palabra. Esto es primordial en el Nuevo Testamento en cuanto al ministerio pastoral. Empieza allí donde Jesús llama aparte a Pedro, después de la resurrección, al lado del mar de Galilea, y le dice que apaciente el rebaño del Señor. La primera función del pastor es de dar de comer a sus ovejas, asegurar que estén recibiendo una buena comida, porque solo es la palabra de Dios la que nos va a guardar en realidad en medio de las diferentes situaciones de la vida. Velar por el alma de la congregación, por lo tanto, es asegurar que esté bien alimentada de la palabra de Dios a fin de poder afrontar las diferentes enfermedades espirituales que el maligno quiere sembrar. Pero, por supuesto, incluye en segundo lugar un nivel personal de atención a los miembros. En Ezequiel capítulo 34, Dios denuncia a los líderes espirituales de Israel por el descuido en su práctica de las funciones pastorales. Y él dice que él mismo va a venir para ser el pastor de sus ovejas. Por supuesto, esta promesa recibe su cumplimiento en Jesucristo, y no nos olvidemos aquí de que quien verdaderamente es nuestro pastor es el Señor Jesucristo, sigue siendo el Señor Jesucristo. los pastores de la iglesia solamente son colaboradores de Jesucristo en este sentido. Y esto es lo que dice el Señor mismo acerca de su propio ministerio. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas. Aquí está la primera prioridad otra vez. Y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. El versículo 15 se refiere al rebaño en su conjunto, pero el versículo 16 habla de las ovejas por separado. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil. Después de la atención generalizada, hay una atención personal. Esta atención se manifiesta en el ministerio pastoral en primer lugar en la intercesión. ¿Os acordáis de que cuando se nombraron los primeros diáconos en la iglesia, en Hechos capítulo 6, los apóstoles pidieron esto a fin de que ellos mismos pudiesen ser desembarazados de toda una serie de complicaciones, porque era necesario que ellos se dedicasen a la palabra y a la oración? Nuevamente aquí tenemos prioridades, ¿no? En primer lugar, el ministerio de la palabra, el dar de comer. En segundo lugar, la oración, el ponerse delante de Dios a fin de orar, interceder por los miembros de la iglesia. Y es en el ámbito de la intercesión que viene la voz del Espíritu Santo guiando a los pastores en cuanto a su dirección y su intervención en la vida de las ovejas, los miembros. Y entonces, por supuesto, se hace extensiva la idea en el sentido de que los pastores tienen que practicar la exhortación, el consuelo, la reprensión, el ánimo, de manera personal en el caso de los miembros de la iglesia. Ellos velan por vuestras almas. Otra aclaración. Las ovejas son animales que no saben cuidarse a sí mismos. No son responsables de sí mismas. Sin embargo, no podemos llevar este paralelismo a un extremo en el caso de los miembros de una iglesia. Si un pastor de ovejas ve que una oveja se va desviando, puede ir a la oveja y darle unos palos y hacerle volver al rebaño. Si el pastor de almas ve que un miembro de la iglesia se está desviando, puede ir y razonar con él y hablar con él, pero no tiene autoridad para darle palos, excepto en un sentido muy metafórico. Y aquella oveja sigue siendo responsable delante de Dios. Es decir, el pastor tiene una responsabilidad, pero no es una responsabilidad absoluta. Las ovejas siguen siendo responsables ellas mismas delante de Dios. Vuelvo a decir, solo puedes guiar a aquel que quiere ser guiado, en el sentido humano. Y cuando hay un espíritu de rebeldía e insubordinación, lo contrario de la exhortación de la primera frase, entonces en gran medida la vigilancia pastoral queda anulada. En mi experiencia, una de las tácticas más eficaces del maligno para desanimar a los pastores y cargarles de sentimientos erróneos de culpabilidad es, en primer lugar, fomentar la disidencia y la oposición de ciertos miembros en el seno de la congregación. y luego hacer que aquellos mismos miembros se vuelvan contra los pastores diciendo: no me cuidáis, no me atendéis. Si el pastor es un poco sensible, enseguida va a sentirse culpable ante esta acusación. Pero el hecho es que cuando hay insubordinación, implícitamente hay un repudio de aquella vigilancia pastoral. Y difícilmente el pastor tiene acceso para poder razonar y animar al creyente en tales condiciones. Y en este caso, sencillamente, la oveja tiene que comprender que ella misma es responsable ante Dios por su actuación. Sin embargo, hechas todas estas matizaciones, la responsabilidad de los pastores sigue siendo inmensa, motivo de temor y temblor. Y su grandeza se ve en esto, en que los pastores saben que un día tendrán que dar cuentas al gran pastor de las ovejas, como dice en el versículo 20, o como Pedro dice, al príncipe de los pastores. Trenchard, en su comentario, piensa que esto de dar cuentas es una actividad actual. Es decir, diariamente el pastor tiene que dar cuentas al Señor. Al acabar el día, se pone de rodillas delante de Dios y repasa el día en presencia del Señor y reconoce sus fracasos e intercede por aquellas intervenciones que él ha tenido. Y va dando cuentas al Señor diariamente de cómo han sido sus gestiones a lo largo del día. Sin embargo, el tiempo del verbo, como quienes han de dar cuenta, parece indicar más bien aquel día en el futuro cuando de hecho cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, y pienso que este es el sentido primario de esta frase. El pastor vela por las almas de la congregación con temor y temblor, sabiendo que en el día final tendrá que dar cuentas ante Dios por cómo lo ha hecho. El pastor, consciente de su responsabilidad, sabe que muchas de las críticas que recibe en su ministerio son injustas. Son armas diabólicas para causar división y desconcierto en el seno de la iglesia. Pero también sabe que otras de las críticas que él recibe son desafortunadamente ciertas, o al menos tienen un tanto por cien de verdad. Y también sabe que hay muchas críticas que no recibe, pero que su propia conciencia denuncia en cuanto a los fracasos y la mediocridad de su ministerio. Creo que en realidad la conciencia de los pastores, al menos de aquellos que realmente son pastores ante Dios, aquella conciencia acusa mucho más que los mismos miembros de la iglesia. Así pues, aquel hermano difícil, acomplejado, disidente, que tanto ataca a los pastores, especialmente en pasillos, quizás en el día final vaya a ver el asunto de otra manera y tenga que avergonzarse. Pero ¿qué pastor hay que verdaderamente teme a Dios, que no tiembla ante las acusaciones de su propia conciencia a la luz de tener que dar cuentas en aquel día? Y todos los pastores vamos diciéndonos aquella situación en la iglesia, aquel contencioso que tanto daño ha causado. ¿Realmente lo he llevado bien? ¿He dicho lo que tenía que decir? habré dicho más de lo que tenía que decir o menos, podría haber actuado de otra manera mejor. Aquellos miembros que han abandonado la fe, ¿hasta qué punto yo soy responsable de esto? ¿Hasta qué punto he sido yo piedra de tropiezo para ellos? Y así sucesivamente. Bruce señala en su comentario que el verbo velar puede significar perder el sueño. Pierden el sueño por vuestras almas. Y yo por experiencia sé que ser pastor es un aprendizaje duro de descansar en el Señor, encontrar en Él un refugio en medio de las tormentas que vienen en la vida de una iglesia. Y todo esto implica muchas noches sin poder conciliar el sueño, dando vuelta tras vuelta sobre asuntos vividos en la iglesia, con conversaciones habidas, conflictos entre los miembros y lo demás. No sé si lo sabéis, pero en los Estados Unidos el pastorado encabeza la lista de profesiones de alto riesgo psicológico. Los que más conocen el estrés, los que más sufren derrumbamientos nerviosos, los que más mueren de infartos, de en medio de todas las profesiones, son los pastores. La pradera no es tan verde cuando estás en ella. Pero por supuesto, lo que más quita el sueño al pastor es el hecho de la tremenda responsabilidad que pesa sobre él. Los miembros pueden darle algún dolor de cabeza, pero la verdadera presión del ministerio viene cuando recuerda que en aquel día tiene que dar cuentas y cuando, al contemplar su propia vida, ve sus pecados y sus limitaciones. Sigamos adelante, y muy rápidamente. La última frase. Hemos visto la responsabilidad de los miembros y también hemos visto la responsabilidad de los pastores. Pero volvamos a nuestro texto y observemos que la responsabilidad de los pastores no es anunciada en términos de un mandato. El autor no dice: miembros, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pastores, velad por las almas de los miembros, como quienes habéis de dar cuenta. No hay dos mandatos aquí. Hay un mandato dirigido a los miembros, y la referencia a la responsabilidad de los pastores viene como razón por la que los miembros deben obedecerles. Es decir, es porque los pastores son conscientes de tener que dar cuentas ante Dios en su vigilancia sobre las almas. Por esto mismo, puesto que esta es la motivación de su ministerio, los miembros deben obedecerles y sujetarse a ellos. Y esta línea de pensamiento sigue ahora en la tercera frase. Aquí tenemos otra razón por la que los miembros deben obedecer y sujetarse a sus pastores. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, sabemos que el gozo en todo creyente, incluidos los pastores, proviene en primer lugar del Señor mismo y de la salvación. Pero también sabemos que el gozo procede de la comunión fraternal. Juan en su, escribe su primera epístola con la intención de completar el gozo de sus lectores, porque al compartir las enseñanzas de aquella epístola con ellos, ellos van a tener más comunión con él. Esto lo dice explícitamente en el capítulo 1, versículo 4. Sin embargo, todos sabemos por experiencia que, al menos momentáneamente, el gozo de nuestra salvación y el gozo de nuestra relación con el Señor puede ser eclipsado por la angustia y la tristeza producidas por una pérdida de comunión con nuestros hermanos. Y así ocurre también en la experiencia de los pastores. Su ministerio debería ser motivo de alegría, de gozo. Si hay gozo en la misma comunión entre hermanos, cuanto más no debería haber gozo para el pastor al ver que hay hermanos que no solamente tienen comunión con él, sino que van creciendo y avanzando en el camino de la fe. Esto es lo que dice Juan en su tercera epístola, versículo 4, que él no tiene mayor gozo que este, ver que sus hijos andan en los caminos del Señor. Pero allí está. Este nivel del gozo depende, ciertamente, de la fidelidad del ministerio del pastor, pero también de la fidelidad de la respuesta de los hermanos. Hay una relación recíproca aquí, ¿verdad? Los pastores deben velar a fin de que esta vigilancia produzca el crecimiento de las ovejas, el seguimiento adelante de las ovejas. Pero por otro lado, la obediencia de las ovejas debe conducir al gozo de los pastores. O para decir lo mismo negativamente, la insubordinación en los miembros conduce inevitablemente a la tristeza de los pastores, la cual a su vez conduce a un ambiente en la iglesia que no beneficia a nadie. La palabra aquí traducida quejándose, para que lo hagan con alegría y no quejándose, es una palabra fuerte en el griego. De hecho, no quiere decir que el pastor vaya a quejarse ante la congregación diciendo: estoy harto de vosotros. Esta no es la idea. No es quejarse ante la congregación, si acaso es quejarse ante Dios. Pero la idea es más bien de una angustia de alma. Literalmente sería para que lo hagan con alegría y no con gemidos. Gemidos expresados en la intimidad de su propia alcoba cuando está en oración delante del Señor, profundamente angustiado y triste por la situación que él ve en los miembros de la iglesia. Aquel ministerio que debería ser motivo de gozo puede convertirse en una montaña abrumadora de desilusión y tristeza. En tal situación, el pastor se siente rechazado, incomprendido, piensa que su ministerio no es eficaz y puede acabar hundido en una profunda depresión con sentimientos de derrota y fracaso, y evidentemente aún sin llegar a este extremo. Esta clase de sentimiento en el pastor va a traer problemas en todos los niveles de la vida congregacional. Sin embargo, hermanos, os propongo que este es uno de los males principales de nuestras iglesias hoy en día. Si pudieseis asistir a cualquier reunión de pastores donde hay un poco de franqueza y apertura, muy pronto empiezan a salir estos gemidos en la actualidad. La sensación de oposición, de obstinación, de insubordinación, de desobediencia, de despreocupación en los miembros, que provoca en los pastores unos sentimientos de frustración, de derrota en su ministerio. Yo conozco a pastores que creo que ante Dios eran hombres de Dios y pastores valiosos, que se han visto obligados incluso a dejar el ministerio como consecuencia de esta clase de actitud que, como dije al principio, no es más que la infiltración en la iglesia de la mundanalidad que nos rodea. Evidentemente, en todo esto, y creo que esto es bien implícito en nuestro texto, los pastores tienen su parte de responsabilidad y culpa, pero también la congregación. Y este texto en concreto dirige nuestra atención no a la parte que corresponde a los pastores, sino a la parte que corresponde a la iglesia. El mandato del Espíritu Santo en este versículo va dirigido a todos los que somos miembros de la iglesia. Así pues, podemos dejar en manos de Dios a los pastores, es a Dios que ellos tienen que dar cuentas y considerar cuál es nuestra responsabilidad aquí. ¿Soy yo motivo de alegría, de gozo para mis pastores, o soy causa de tristeza, angustia y gemido para ellos? ¿Tengo yo un espíritu adecuado ante ellos, de obediencia a su enseñanza, de sumisión a su liderazgo, o soy más bien rebelde, contestatario, insubordinado, un miembro difícil? La palabra de Dios nos manda: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y porque es un mandato que nos llega de parte de Dios, ya no es solamente una cuestión de nuestra relación con nuestros pastores, es una cuestión que también involucra nuestra relación con el Señor mismo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a asumir la parte que nos corresponde de la enseñanza de tu palabra en el día de hoy. Señor, pedimos que tú sanes relaciones en nuestra iglesia y en las iglesias evangélicas de nuestro país. Pedimos que tú hagas lo necesario para eliminar en nosotros esta soberbia de la cual los pastores tampoco estamos exentos, a fin de que pueda haber una actitud que te glorifique a ti y que sirva para el avance de tu obra en medio nuestro. Permite, Señor, que podamos conocer días de gozo en la comunión fraternal. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.